De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, la 1 y 5. Tenemos por delante la última hora, la recta final de este programa que arrancaba a las 10 de la mañana, juntos, si quieres y te apetece, hasta las 2. Seguimos recorriendo la comunidad y seguimos encontrando espacios que queremos compartir contigo. Nos vamos a acercar para hasta una nueva sala. Bueno, lleva ya un tiempo, pero para nosotros es un descubrimiento en el día de hoy. Es la Usina, una sala de teatro que está en Palos de la Frontera. Durante todo el verano, allí os vais a encontrar con el grupo de teatro Didascalia, teatro y títeres que repone algunos de sus más destacados montajes destinados, todos ellos, al público infantil. Una buena alternativa para los que estáis aquí en la Comunidad de Madrid y no sabéis qué hacer con los chavales. Pues nada, ir al teatro, porque hay teatro para bebés, hasta propuestas para niños más mayores, propuestas para divertir, para estimular la creatividad. Y queremos también dar un empujón a esta compañía, una compañía que lleva mucho tiempo desarrollando el teatro para los más pequeños aquí, en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Y como cada día, a esta hora, vamos a poner un poco de música. A la mañana, Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Bueno, Monse Martínez, muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, Monse, ¿te has traído la previsión del tiempo por ahí?
Me he traído la previsión del tiempo, sí.
Ah, vale, a ver si se te va a olvidar, ¿eh?
No.
Porque luego nos ponemos aquí de cháchara, ¿verdad, Manolo?
Qué voz más bonita tiene Monse, ¿verdad?
Sí.
Ay, muchas gracias.
Preciosa. Te lo digo de verdad.
Qué bien.
¿Cómo se nota que la sabes manejar?
Ay, mi trabajo me ha costado, ¿eh? Ayer que todo aquí nada es gratuito.
Ayer despedíamos...
Mientras que hablas con Manolo, Monse, yo te hago una foto para el Facebook, ¿vale? Para que la gente te ubique y eso. Seguid vosotros.
Ayer despedíamos a Jacob Petrus, maravilloso compañero, excelente meteorólogo, si se puede llamar meteorólogo. Sí. Y le dedicamos algunas canciones en su despedida. Hoy te las vamos a dedicar a ti.
Ay, qué bien, porque yo también tenía una cosa prensada que he escrito esta mañana cuando me he despertado pensando en la lluvia de estrellas que va a haber esta noche. Uh-huh. He escrito una cosa para que la compartamos todos los que le apreciamos y queremos, tanto nuestros oyentes como nosotros, compañeros.
Me parece maravilloso. Primero le ponemos música, Monse, si te parece, de un nuevo trabajo que acaba de publicar el cantante Joel Saracula. Este cuarto álbum lleva como título The Golden Age. Este chico nació en Sydney, pero últimamente está asentado en Londres, donde está repartiendo su música, que es puro pop, a camino entre la guitarra y el piano. Ya había demostrado su pasión por el pop en su anterior trabajo, City Her, editado desde Australia en el año 2009. En este último trabajo, Joel Saracula demuestra sus influencias del David Bowie de los años 80 en algunas de las 10 canciones del álbum. Sin embargo, en las restantes se remonta a los clásicos de los años 70 y a los arreglos de los años 60. A modern stone age man, a bohemian, because I am a bohemian. Pop tradicional, melodías nostálgicas y algo de amargura en sus buenas canciones, con estribillos pegadizos. También se ha fijado mucho, antes hablábamos de Kate Bush. Bueno, pues este hombre, Joel Saracula, la toma como un nombre referencial para sus canciones, pero no solo a Kate Bush, también a Frank Zappa, a Elvis Costello, a Beck o a Brendan Benson. Su padre fue el que le metió en la música pop. Tiene una discoteca tan tremenda que él hizo uso y disfruto de lo que no había disfrutado nadie, desde los Beach Boys hasta ABBA. Time is
it's only but a dream. When you're all of 17, you might throw it all away on silly childish games.
Guitarra y piano son las dos pasiones de este artista australiano afincado en Londres desde ya hace algunos años y desde donde ha editado su último trabajo, cuarto LP, en la carrera del cantante Joel Saracula, el título de Golden Age, la edad de oro. Canciones del nuevo trabajo de Joel Saracula, The Golden Age es el título, para darle la bienvenida a nuestra compañera Marta, que nos va a contar cosas del cielo y del infierno.
Bueno, yo no sé si a Monse le gusta la música, tiene algún, yo qué sé, yo para oír a Manolo pone lo que él quiere, ¿eh? Eso que...
He llamado Marta.
Ah, bueno, será
tú me puedes llamar como quieras.
M. Ya está, M, como la M. de James Bond.
M. Oye, M. Ay, me gusta, mira.
M, ¿qué misión tienes para nosotros en el día de hoy?
Todos los días le damos. M, desarrolla tu misión.
Mira, llámame 3M. Porque soy Montse Martínez Domingo.
¿Ah, sí?
3M.
Pues ya está, 3M, fíjate.
Como, no, una, 3.
Como aquel, ¿cómo se llamaba aquello que pegaba? 3M también, ¿no?
Que era de doble cara, ¿no?
Había de doble cara, 3M.
Ay, muy intenso, todo muy intenso.
No, me refiero a ti, Monse, la música, ¿qué tipo te gusta? ¿Qué estilos?
Pues mira, la música aquí que el compañero acaba de ponernos, la verdad es que me encanta ese tipo de música. Yo creo que...
Sin complicarse la vida, ¿verdad?
No, pero son canciones maravillosas. Ese estilo me encanta. También me gustan mucho los musicales. Uh-huh. Me gustan, pues bueno, el music hall. El jazz.
De hecho, tú has trabajado en alguna cosita de esas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vamos a descubrir a nuestros oyentes quién eres, porque aparte de ese papel que aquí vas a representar, aparte, paralelamente en tu vida, te dedicas al mundo del teatro.
Está bien, lo confieso. Tengo una doble vida. Tengo doble vida, sí.
Si la miráis en la foto, seguro que adivinaréis por qué.
Ya está, ¿eh? Ya está subida a nuestro Facebook. La foto de Monse Martínez, una cara muy conocida para todos los oyentes, mucho tiempo, Monse, en la tele, pues dando sí. El tiempo.
Pues sí, yo estudié meteorología, física del aire, y desde el 92 hasta el 99 estuve en Antena 3, después 4 años en Canal Plus. El 2007 estuve aquí también trabajando y ahora vuelvo a estar con vosotros. Y bueno, aparte pues esa doble vida, aparte de ser meteoróloga, pues siempre me interesó también la interpretación. Desde los 10 años me subí a un escenario y no me he bajado del escenario y el escenario de la vida. Ajá. Que sé, interpretando distintos roles, pero son mis dos grandes pasiones, la física y el escenario.
Ajá. La física y la química. Un día podíamos hacer aquí a corralito... un musical, ¿no?
Ahí venga.
Bueno, yo lo intento, pero no tengo
sería
oído.
Maravilloso por lo menos 10 minutos de un programa, porque no se hacen musicales en la radio.
Pues mira, oye, podemos ahí aportar algo,
o sea,
claro
que
sí.
Ponemos ahí la musiquita por debajo y nosotros voz en vivo y en directo, ¿no?
Yo me animo, sí. Es decir, yo si me vais dando unas pautas, Monse, si yo... Tú me diriges.
Vale.
Y sacas a lo mejor el tenor que llevo dentro, o barítono, o... Yo me animo, porque yo digo que de punto de partida, según el juego este de cantar de la Wii, estas plataformas, yo soy categoría sin oído.
¿Hay una categoría sin oído? Ay, por favor.
Yo la descubrí, a la gente le ponían, bien, estrella, es genial. Y yo canté mi canción de karaoke que me puso, sin oído.
¿Sí? Pobrecito mío.
Pero no me traumatice, me vine adelante.
Qué torpe eres.
Y que no, eso también se puede trabajar, hay esperanza.
Sí que se puede trabajar, claro que sí, claro que sí.
Es verdad que ya lanzó el reto. Bueno, tú picaste un poquito para ver si Montse se animaba un día a darnos la previsión cantando.
Sí, es verdad.
Venga, igual el viernes.
Ah, bueno, para bueno,
el fin
bueno,
de semana.
A ver si aguantamos hasta Navidades, que ahí se permite todo y entonces lo podemos hacer hasta desnudo si queremos.
Venga.
Pero sin foto para el Facebook, ¿eh?
No, no, eso era intimidad.
No.
Ah,
eso,
bueno.
Montse,
¿no?
Como se suele decir, con la magia de la radio.
Exactamente, así. Así mejor.
No, hablabas antes de una lluvia de estrellas.
Sí, además fíjate que como vamos a tener el cielo muy despejado durante las próximas horas, bueno, y mañana y pasado mañana de momento, pues vamos a poder disfrutar esta noche de una lluvia de estrellas que va a tener bastante intensidad.
Ajá.
En la constelación de Acuario. Vamos a poder ver unos 20 o 30 estrellas fugaces cada hora, es decir, que cada 2 o 3 minutos veremos una estrella fugaz, así que prepararos para pedir deseos, porque es una noche mágica.
Pero aquí sería conveniente a lo mejor irse un poquito a las afueras de Madrid, ¿verdad?
Sí, hay que huir un poco de las luces, de las grandes ciudades, de la contaminación y estar en un sitio alto. Porque en cuanto anochezca, si estamos en un sitio alto, aunque tenemos luna, la luz de la luna, pero no es luna llena, pero vamos a poder, si nos orientamos mejor hacia el sur,
vale,
ahí vamos a poderlo verlo bien. Pero si no sabemos cómo orientarnos al sur, pues bueno, basta con que esperemos y en cuanto veamos la primera, pues para allá, ¿no? Tenemos que estar en un sitio
porque
alto.
Si vemos una es que luego van a llegar más, ¿verdad?
Exacto, por ahí. Así que esta noche se produce el máximo de esta lluvia de estrellas. No tendremos otra hasta agosto, que tendremos las Perseidas.
Claro, las lágrimas.
Las lágrimas de San Lorenzo, para San Lorenzo, ¿no? Y yo, mira, esta mañana me he despertado pensando en esa lluvia de estrellas.
Uh-huh.
Y también en Jacob, en mi primer día aquí con vosotros.
Sí.
Que tanto cariño le tengo a esta casa. Y he escrito una cosa dedicada para él, para que compartamos esta noche, si vemos esa lluvia de estrellas, todos los compañeros, amigos y todos los que le apreciamos como persona y como profesional. Allá voy.
Venga, va a leer lo que le ha inspirado esta mañana Montse. Todo tuyo, el micrófono de Onda Madrid.
Esta noche, Jacob, contemplaré la belleza de la luna y cuando mis ojos vean pasar una estrella fugaz, pediré un deseo, que la luz de la luna te guíe siempre en la oscuridad. Que el sol brille todas las mañanas para ti, para que puedas tener un lindo despertar. Que entre mapas, soles y nubes nunca dejes de soñar. Que disfrutes de nuestra atmósfera como un mago muy especial. En nuestro corazón queda tu recuerdo, un recuerdo que deja una huella imposible de borrar.
Me has puesto los pelos como escarpias.
Ahí os ha gustado.
Mucho, muy bonito.
Bueno, cuando nacen las cosas del corazón, pues
exacto,
son bonitas.
Y además te digo,
esa parte creativa de Montse, ¿eh?
Con esa voz tan bonita que tienes.
Qué bonito recitado.
Podemos hacer muchas cosas. Vamos a decirle al director que queremos montar un cuadro de teatro, ¿no?
Nos ha surgido como flechazo radiofónico.
Como aquel que había en el Radio Nacional de España hace muchísimos años.
¡Ay, qué,
¿no?
maravilla,
qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Teatro leído, ¿verdad? Interpretado
sí,
con efectos.
Exacto.
Allí los caballos con los cocos.
Sí, sí, justamente.
Qué bonito
el
era
viento
aquel.
Con la sierra.
Eso.
Y,
¡ay, ay!
Eso es una maravilla.
Eso
es radio pura.
Qué
radio
pena, ¿verdad? Pura. Que no.
Ya nos
se va perdiendo, se va perdiendo.
Bueno, pero oye, podemos hacer cositas, claro que sí.
Pero bueno, hay que pedir cosas, ¿verdad, Manolo? Mira,
por
se
supuesto.
Lo pedimos a la lluvia de estrellas.
Venga, esta noche.
Vamos a pedírsela esta
que
noche.
Que lleguen recursos, que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Y haciendo
un cuadro
radio.
De actores queremos
Mira,
hacer aquí.
Exacto.
Lo pedimos. Montse, después de la parte bucólica, lo que te ha salido del alma, que le has
sí.
Escrito ahí a Jacob, yo te voy a preguntar la parte práctica. ¿Cómo te ha dejado el chiringuito? Es decir, ¿lo ha dejado recogido? ¿Te ha dejado mucho papeleo? ¿Los mapas te ha cambiado Extremadura de sitio y ahí te ha puesto el País Vasco?
Pues mira, me ha dejado el chiringuito impecable.
Ajá.
De verdad, todo limpio, todo ordenado, como un majo él. Me lo ha dejado todo estupendamente. Me ha dejado hasta las comunidades en su sitio.
Ah, vale, vale. Digo, yo qué sé, digo, a lo mejor cogió ya la puerta, se empezó a despedir la gente y llegó ahí un vendaval y cambió el mapa.
Pues mira, no puedo decir nada de él malo, ni siquiera de eso, caray, oye, fíjate.
Es que es fastidioso no poder hablar mal de una persona.
No puedes despellejar algo,
es verdad.
Nada, y no hay manera, oye.
Es verdad, no hay por dónde pillarlo.
Nos contabas, Montse, que el cielo totalmente despejado.
Exacto.
Y ya vamos notando el aumento de temperatura.
Sí. Subidón de temperaturas, hoy ya vamos a alcanzar, por ejemplo, en la capital los 36, 37 grados de máxima, pero hay un gran contraste de temperatura todavía entre el día y la noche, así que mucha precaución porque es fresquito por la madrugada. Y no nos confiemos mucho porque este tiempo lo vamos a tener hasta el viernes. Y el fin de semana, ya os lo confirmaré, pero igual tenemos temperaturas más bajas y hasta lluvia.
Bueno,
vamos a ver. Ya sabéis que a más de dos días los pronósticos son una mera
orientación. Y por eso nos gusta que vengas todos los días para corroborarlo.
Ahí estamos, yo lo iré confirmando. Pero de momento, hoy y mañana, sol y temperaturas un poquito más altas, mañana más que hoy todavía.
Bueno, que se cumplan todos tus deseos, Monse.
Gracias, igualmente para todos los que nos escuchan y a vosotros, Carlos.
Y a vosotros también, atentos a esa lluvia de estrellas. Manolo, mañana más.
Y esta noche a las 12.
Justamente, en El Paso.
Mira, ahí estaré.
Buena banda sonora para llevarse la radio viendo la lluvia de estrellas con la música del Paso.
Oye, a las 12, impepinable, vamos. O sea, que lluvia de estrellas y El Paso llevan juntos desde hace muchos años ya. Lo que pasa es que nadie nos ha descubierto.
Bueno.
Pero hacemos un tándem exquisito.
Hasta mañana, Manolo. Chao. Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De pasta, de aviador, de colores... De espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Honda Madrid.
Durante los meses de verano, el grupo de teatro Didascalia, Teatro y Títeres, repone, os lo venimos avanzando, algunos de sus más destacados montajes, Sergio, destinados al público infantil. Son un total de cinco obras que se representan todos los fines de semana en la sala La Usina.
Pero fíjate cómo cambian las cosas. En 5 minutos han cambiado. Ya no son 5, sino son 6. Nos trae una primicia
eso
nuestro
está
invitado.
Bien, eso
fíjate,
está bien,
y lo vamos a contar ahora porque se ha enterado hace nada. Son 6 montajes programados. Esta compañía es una buena alternativa, sin duda, de ocio para los peques en esta temporada de vacaciones. Desde, sorprendentemente, lo decíamos hace una hora, y teatro para bebés, hasta propuestas para niños de más edad. Están todos los fines de semana en La Usina, como dices, que es una sala que está, recordamos, en la calle Palos de la Frontera. Grupo fundado en 2006, una de las compañías de teatro infantil más conocidas de la cartelera madrileña. Son habituales en otras salas como Tarambana, La Escalera de Jacob, y desde febrero de este año pues han convertido La Usina, esa sede, en su sede habitual, sobre todo en lo referente a teatro para bebés. Bueno, vamos a hablar con una persona que me transmite pues actividad, creatividad, efervescencia, que es Paco Ríos, habitual autor y director de esta compañía. Paco, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, gracias por vuestra invitación.
¿Qué tal, Paco? Un montaje más, ¿no? Teníamos 5 y habéis dicho, venga ya, ya estamos compartiendo el verano con todos los madrileños, uno más.
Sí, estamos intentando, ya que se trata de una muestra antológica de la compañía, intentar exponer el máximo de los diferentes montajes que podemos hacer, sobre todo para el público que está siendo fiel a la muestra, está viniendo a ver todo, y queremos intentar plasmar toda esa gama diferente de propuestas para teatro infantil. y hemos incorporado una que teníamos ganitas de poder hacerlo, pero no sabíamos si iba a ser posible o no, y finalmente sí, que es la tercera obra de teatro para bebés que vamos a meter en la usina.
Que se titula Soñando con música.
Soñando con música, que es la adaptación que hemos hecho para el teatro de lo que fue el arranque de trabajo con bebés, de teatro para bebés que hacíamos en escuela. Nosotros hacemos muchísima labor en escuela, muchísima labor en escuela. Quizás sea donde más se nos va la energía y más se nos va todo el esfuerzo y todos los conocimientos los intentamos dirigir en ese sentido. Y la primera de las obras que hicimos para bebés fue El payaso que soñaba con la música. Entonces hemos hecho esta adaptación para teatro, que es Soñando con música, con cuatro pequeñas variaciones, lógicamente, que tienen que tener de trabajar en escuela a presentar la propuesta en teatro.
Bueno, y tenéis que bregar ahí con un público dificilísimo. Teatro para bebés, a mí me tiene intrigado. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se concentran? ¿Cómo logras provocarles la atención? ¿Cuántos minutos?
Lo que hay que tener muy claro es exactamente que te estás dirigiendo a un público entre 6 meses y 3 años, ¿vale? Que cualquiera que tenga un hijo sabe perfectamente que seis meses de diferencia entre un niño y otro es todo un mundo. Entonces, la propuesta que tú planteas es una propuesta que tiene que poderse entender desde la simplicidad más absoluta hasta una pequeña complejidad. Incluso hay niños de 3 años que esa pequeña complejidad directamente ya la convierten en una gran complejidad. Son capaces de entender conceptos muy, muy complejos. Los niños son sorprendentes. Mira, te voy a decir exactamente cómo planteo yo el teatro para bebés, porque me lo enseñó mi hijo. Tengo un hijo de 4 años, ¿vale? Entonces, cuando tenía 2 añitos más o menos, estábamos preparando una propuesta para un centro comercial y nos fuimos, mi mujer, que también forma parte de la compañía, mi hijo, estaba en la sillita, ya digo, 2 añitos, llegamos muy temprano, un centro comercial estaba vacío, el parking estaba vacío, era verano y había un poquito de viento. ¿Vale? Uh-huh. Y cuando llegamos en el hall había una lámpara de estas enormes que suele haber
de centro comercial,
¿vale? Y como estaba fuera y había un poco de vientecillo y había corriente, se movía. Como estaba completamente vacío el centro comercial, la música de fondo que se oía, que era tipo New Age, una cosita así, muy guay, salía hacia afuera. Y de repente mi hijo se queda mirando la lámpara y me dice, papá, ¿yo qué? Las lámparas están bailando.
Ah, qué bueno.
Qué metáfora.
Claro, y yo me quedé con mi hijo viendo bailar las lámparas tranquilamente 10 minutos. Estaba fascinado, era cierto, estaban bailando, pero yo ya no sabía verlo. Él me enseñó que sí, que hay que estar con los ojos completamente abiertos a lo que ya se nos ha olvidado, que es todo ese mundo espiritual. Lógicamente los bebés están más cerca de lo espiritual que de lo material, es normal, hasta hace nada han estado dentro de una tripilla.
Sí, sí.
Y ellos están mucho más cerca de poder entender cosas que nosotros ya se nos han olvidado por completo. Estamos tan pendientes de la realidad que se nos olvida que hay un mundo maravilloso detrás de cada gesto.
Son sabios en miniatura y sin contaminar.
Y sin contaminar, sí, sobre todo eso. hay ya niños de 2 años que están contaminados.
Bueno,
pero ¿y quiénes somos nosotros para criticar esa contaminación? Cada familia es un mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el teatro, ya sea para bebés, ya sea para niños entre 3 y 6, para niños entre 6 y 9 o 6 y 12, que el teatro que hagamos sea noble. Y que lo que hacemos nos lo creamos nosotros lo primero y que le dediquemos el máximo esfuerzo posible.
Además que en esto de teatros para bebés, ¿verdad, Paco? La propuesta, el abanico es amplio, me refiero a la hora de crear un montaje, de transmitir, de contar, no hay límites, ahí se puede utilizar todo tipo de lenguajes, desde el cuento, la obra, la magia, incluso es decir, que se puede llegar a los más pequeños, a los bebés de muchas maneras.
De hecho, uno de los espectáculos que estrenamos al final de la temporada pasada y que está siendo un exitazo y de lo cual me alegro enormemente, que se llama Agú. Precisamente lo que hace es reunir dentro de la misma propuesta del espectáculo, porque Agú es un espectáculo para bebés, reúne 4 formas diferentes de hacer una propuesta para bebés en escena. Está el cuento, como tú dices, está la magia, por un lado, está el títere, está la danza, la expresión corporal y sobre todo la música. sobre todo la música.
Les
entonces
engancha.
Lo vas combinando todo. Los niños son unos expertos en música, unos auténticos expertos en música. Y una de las cosas que más me irritan de las propuestas no serias para niños, vamos a llamarlas así, propuestas no serias para niños son cuando escuchas, por ejemplo, un dibujo animado, una canción mal cantada, desafinada hasta el paroxismo. Cuando escuchas unas melodías tremendamente básicas de órgano y punto, con una batería de fondo, así, con, o sea, una caja de ritmos y ya está.
Un teclado Casio de estos.
Teclado Casio y dices, vale, ya tenemos. No. Es curiosísimo. No lo digo yo, de verdad. Hay mucho estudio de fondo detrás de cada propuesta que hacemos. Los bebés, una de las músicas que más les gustan es el barroco.
Ajá.
Lo que pasa es que, a ver, ¿quién tiene narices de estar toda una mañana con Bach, ¿vale? Pero son, les encanta el barroco, les encanta el clavicordio, les encanta la oud, la música medieval, les fascina. Y luego que no hay una manera concreta de decir, no, es que Mozart ayuda a los niños. Bueno, pues habrá niños a los que les ayude Mozart si a sus padres les gusta Mozart.
Yeah.
Pero a los padres que les gusta el flamenco, a ese niño le ayuda el flamenco. Mm. Y luego inmediatamente adoptan su criterio. Mi hijo, desde hace ya bastante tiempo, es un loco del rock duro. Y yo no...
Metalero.
Sí. O sea, uno de sus grupos favoritos es Tierra Santa. Y, o sea, sí. Se busca en YouTube ahí las canciones de Tierra Santa y se lo pasa a pipa.
Si te cuento mi peripecia con Metallica y mi hijo, bueno, ya te la contaré.
Sí, sí.
Bueno, hay un punto de inflexión, yo creo, una obra que impulsó a Paco Ríos a iniciar esta etapa. Una obra, Las aventuras del joven Baltrain,
que
hemos hablado hace un rato
aquí.
Que fue una obra que te encargaron para el Día Internacional de los Derechos del Niño.
Sí.
Cuéntanos qué significó eso, cómo fue, cómo lo...
Pues fíjate, llegó casi de muy, muy rápidamente, no hubo ni tiempo casi ni de reacción. Nosotros trabajábamos en una empresa que Didascale Teatro y Títeres fue una parte de la Asociación Cultural Los del Sótano, que está implicada al 100% en el apoyo a la cultura y a la enseñanza.
Desde el año 95.
Exactamente. Llevamos haciendo todo tipo de promociones culturales relacionadas con el teatro. O sea, siempre relacionado con el teatro. Y sobre todo hacemos mucho escuela. Y yo trabajaba para una empresa que también estaba vinculada de alguna forma en esto, y de repente nos llega esta propuesta. Yo en aquel momento únicamente coordinaba una serie de acciones de performance en centros comerciales y demás que querían que fueran de forma muy, muy diferente. Me pareció muy interesante y estuvimos trabajando en ello, y de repente llega esta propuesta. Yo no sabía nada de niños. De hecho, yo venía del teatro de la crueldad, o sea que yo no tenía ni idea de qué hacer. Pero claro, soy como cualquiera de mi generación, fan de la Guerra de las Galaxias, y soy muy friki de los cómics, y es mi mundo, los superhéroes y la necesidad de ser especial por un día, ¿no? Qué bonito sería eso. Y entonces de repente combiné todos aquellos aspectos que tenía más o menos cerca, escribí la obra de teatro rápidamente, la ensayamos con los actores más experimentados y la sacamos adelante. Cuando yo hacía del malo, cuando yo de repente salgo y digo la primera frase y empiezan los niños, empiezan a reírse. Digo, bueno, ya la tenemos aquí y tal. Pero en lugar de eso, vamos a ponernos más serios todavía. E hizo un malo más malo. Más malo, con una voz...
Malo hiperbólico.
Sí.
¿Cómo era esa voz?
Absolutamente histriónico. Una cosa terrible, intentando arañar lo que era la conciencia de aquellos niños. O sea, ir directamente a ser su enemigo. De repente se formó un silencio total.
Ay. Fue como una llamada de
al orden. Total. A partir de ese momento, esos niños estaban absolutamente convencidos de que iban a ayudar al héroe. Hasta tal punto que las palabras, que yo ya ni me acuerdo de las palabras mágicas dificilísimas que creamos para la obra, se las aprendieron más rápido incluso que uno de los actores, que le tuvimos que decir, deja, no lo digas.
O sea, porque pasa la bola
sí,
ellos.
Sí, pasa la bola. Y los niños las aprendieron. Cuando hacíamos las escenas de espadas, era como, yo qué sé, me sentía como cuando ves estos documentales, estas películas ambientadas en la época de Lope de Vega, de Shakespeare, que hacen aquellas escenas y ves a la gente en las corralas, dicen, ¡ah, a por él, mátalo! Pues era igual, y yo estaba en el camerino, estaba ahí detrás de la tela, viéndoles a ellos y viendo a los actores hacer las escenas, os lo juro de verdad, es de las poquísimas veces que me puse a llorar. Caramba. Estaba absolutamente emocionado, estaba embriagado. Y cuando terminé les dije a la compañía de Dios, se acabó, no vuelvo a hacer teatro para adultos. Y a partir de ese momento, que ya ha pasado un tiempo largo, solamente escribo para niños. Es lo único que quiero.
O la conversión de Saulo, de San Pablo.
Es una cosa tremenda.
Bueno, pero vamos a ver, Paco, si el teatro es vocacional, eminentemente el teatro para niños lo es todavía más. ¿Lo estás contando?
Depende de... Hombre, en mi caso, como yo he recorrido el camino inverso de lo que suele ser la peripecia de un actor que cuando es joven, pues para coger tablas, para iniciarse un poco, para ir conociendo directores, para que le vean trabajar en productoras, pues hace teatro infantil, esperando que llegue su oportunidad, una película, televisión, una serie, o teatro para adultos. En mi caso ha sido al revés. Yo hago teatro para adultos, hago teatro para niños porque me llena, porque me permite como actor realizarme plenamente y estoy haciendo lo que hacía cuando empecé, pero me lo paso mucho mejor.
Eso bueno, se nota, se traduce.
Un elemento importante, pasárselo bien.
Fundamental.
Encima,
fundamental.
Ahora.
Nadie te obliga a estar en un escenario, a pasarlo mal, a tener que trabajar sí o sí, pase lo que pase, estés como estés. Esto...
Tenemos que decir que tiene un largo recorrido ahora mismo, ha hecho también teatro para adultos, como dice, televisión. Yo le dije al entrar a la redacción, tu cara me suena, efectivamente, él trabajó mucho en televisión, con Julio Zavala me ha dicho, con José
coincidimos,
More,
coincidimos
con mucha gente
en época.
Famosa. Sí.
Coincidimos en época.
30 añitos para septiembre, me has dicho,
sí.
Y bueno, eso es un digno de celebrar, ¿no? ¿Estáis preparando algo? ¿Estás preparando algo?
A mí me gustaría, no sé si finalmente haremos algo en la usina. Habría que quitar uno de los montajes a finales de agosto, no sé, seguramente entre el cambio de agosto a septiembre es posible que intente juntarlo todo, hacer alguna propuesta que se traiga toda la familia, desde niños hasta abuelos, e intentar juntarles en alguna propuesta que resulte interesante, pero ya, ahora mismo no sé, sí me gustaría celebrarlo, sí me gustaría.
Él quiere, pero a ver si le llega esa inspiración de la mente, ¿no?, de cómo orquestas todo.
Sí, sobre todo porque es que ya casi no hay tiempo, hay que preparar la temporada que viene y no... Pero yo quiero, seguramente se cogerá material y se hilvanará algo, aunque sea solamente en una única función. Pero si se hace, os aviso.
Comentábamos, ¿no?, ya ese largo recorrido, desde que descubriste que tu espacio, tu hueco, lo que sentías, estabas en el teatro infantil. En ese tiempo, Paco, ¿ha cambiado mucho el público?
¿De infantil?
Infantil, sí, me refiero. ¿El paso de generaciones también se va notando?
¿Desde que yo empecé o desde que empecé a hacer infantil? Desde que empecé a hacer infantil apenas ha habido demasiado cambio. Sí hay más urgencia por parte del adulto. Es que lo más difícil del teatro infantil son los padres, o sea, no son los niños. Es complacer a los padres. Nada es suficiente para ellos. Nada es suficientemente barato, ni nada es suficientemente lujoso, ni nada es suficientemente largo o corto, ni los contenidos son a la altura de su intelecto o son sobrepasados a la capacidad que actualmente tiene. O sea, cuando llevamos a nuestros hijos al teatro, hay muchas personas que piensan que aquello se creó exclusivamente para su hijo. Nosotros tenemos que trabajar no con estadística, pero sí con los abanicos generacionales y sobre todo con lo que sabemos publicado por expertos. O sea, hay una constante labor de investigación para saber cómo plantamos en escena una idea, cómo la presentamos, a quién la vamos a dirigir. Muchas veces rectificamos, hay una propuesta que la dirigimos a un tipo de público, decimos, no, nos hemos colado, esto es para más mayores. Entonces de ahí lo retiramos, le damos un pequeño enfoque, lo cambiamos y lo dirigimos para más mayores. No nos obcecamos en decir, no, es que esto, es que es su hijo el que no. No. Nosotros tenemos un sentido de la autocrítica tremendo, nos estamos constantemente examinando a nosotros mismos y lo que no funciona se cambia, se modifica. Ajá. porque nos lo tomamos muy en serio. O sea, nosotros, le puedo asegurar a los papás y mamás que vengan al teatro que nos tomamos la diversión de su hijo muy, 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 muy en serio. Sí. Muy en serio.
¿Contrastas con los padres? ¿Escuchas comentarios? Como...
Vienen y hablan contigo. Sí. Hay dos tipos de público. Afortunadamente hay un público muy experimentado ya de teatro infantil. Uh-huh. Afortunadamente sí. Y de teatro para bebés. Y de teatro para bebés. Digamos que no es algo muy instalado, está empezando a estar, prácticamente todas las salas ya empieza a haber un montaje de teatro para bebés. Nosotros empezamos hace 4 años a trabajar para bebés haciendo teatro, insisto, uh-huh. Utilizar la palabra teatro y conceptos teatrales vinculados con el lenguaje teatral. Una animación puede ser teatralizada, pero no deja de ser una animación. Es decir, hay personas que no tienen muy claro cuál es ese margen y no hablo ya de artistas que salgan a escena a hacer una animación, sino uh-huh. que hay padres que tampoco lo tienen claro y esperan ver algo parecido a lo que vieron en el cumpleaños de un amigo. O
por ahí no va la historia.
Y exactamente, hay una diferencia. Por eso hay un precio de entrada, aunque como... Es una sala de pequeño aforo, lógicamente es un precio más económico que lo que sería un teatro grande, lógicamente. Pero igualmente hay que pagar a la taquillera, hay que pagar la luz del teatro. Es que siempre nos encontramos con
los
ese
títeres
problema.
También tienen muchos gastos, dan quebraderos de cabeza, ¿no?
Son
caprichosos.
Idea. No te puedes hacer una idea de lo que cuesta hacer un títere, el tiempo que lleva... lo que no solamente el dinero, sino porque hay que pagar a la persona, a Edna Brugat, que hace unos muñecos fantásticos, es una gran amiga, es una gran colaboradora, pero también tiene que comer, lógicamente. Y además, para los que sean fans del trabajo de Edna, venir a la muestra es también un aliciente, porque prácticamente todos sus muñecos están en el teatro. O sea, ahora mismo
artesanía pura. Yo
absolutamente.
Hace unos
11
años en Almagro había una exposición de títeres. Había títeres de tamaño de una persona, uh-huh. con todos los detalles. Creo recordar que eran de Ismael, del cantautor este que vive uh-huh. en Segovia. Y era magnífica la exposición, desde luego.
El amante del títere sabe apreciar muy bien el trabajo artesanal. Uh-huh. Eso, la eterna soñadora, yo creo que hace un trabajo brutal, uh-huh. brutal.
Bueno, recordamos rápidamente
los datos prácticos,
las funciones que
Paco.
Tenemos.
Sí, muy rápido, vamos.
No, tranquilamente, pero vamos, que nos podemos charlar y...
Es que son muchas, es que...
Toda la información, ¿dónde la encuentra la gente?
Sí,
¿cómo estáis?
Lo más fácil es poder entrar en la usina, en la página de la usina, lausina.es, o en la página de la compañía de teatro, donde también hemos habilitado uno de los espacios con los horarios, los días de todas las actuaciones, que es www.didascaliateatroytiteres.com.
Vale.
Ahí entran y hay vídeos de las obras y pueden elegir uh-huh. el día. Y muy rápidamente, yo creo que incluso tú te lo vas a saber mejor que yo, pero mi cabeza está a punto de estallar. A ver, viernes a las 6 de la tarde.
7 y media, viernes.
¿No? Sí, pero empezamos a las 6.
Ah, vale.
Viernes a las 6.
Ah, claro.
El Rey del Bosque.
Sí, yo decía, bueno, a partir de agosto empiezo más tarde. No, empiezo antes.
Bueno, no paráis.
El viernes a las 6 de la tarde tenemos teatro para bebés.
Soñando con música. Y el Rey del Bosque.
Y a las 7:30 el Rey del Bosque, uh-huh. exactamente, o sea, lo que el duende con el Rey del Bosque. Y el sábado por la mañana, La Eterna Soñadora, a las 11:30. Sábado por la tarde, El Tragasueños.
El Tragasueños.
Mi querido Tragasueños, a las... dímelo tú. A las
6 de la tarde.
6 de la tarde.
Domingos
por la mañana, a las 11:30.
Agú.
Y por la tarde, Pesadilla en Cuento Street, que está siendo el mayor éxito de toda la muestra.
Sí, da miedo, ¿no?
Es que a los niños les encanta pasar miedo. Tú imagínate, es que hay un vampiro oculto en el teatro.
Bueno...
Entonces, hay un vampiro que se esconde.
Y encima con cuellos tiernecitos por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Y cada domingo hay que intentar encontrar un vampiro que, que se viene los domingos por la tarde, se esconde entre el público y...
¿Y gastáis muchas dosis de ketchup o similar?
No, ketchup no, pues eso ya depende de Van Helsing, cómo va a descubrir al vampiro, qué pruebas va a realizar para...
Pero fíjate que le vais introduciendo además cultura a Van Helsing, que son nombres clásicos de la literatura vampírica y cosas.
Sí, pero no hay ningún problema por el nombre. Los niños se saben todos los nombres de los Gormiti, de los Pokémon,
eso
te
iba a
decir, cosa tremenda.
Los personajes estos de cómic, de las series, estas mangas y todo eso.
Sí, o sea, nombres absolutamente impronunciables para nosotros.
O de los videojuegos.
Esa facilidad también. Tremenda.
Paco, que vaya todo bien.
Estupendo. Muchas gracias a vosotros.
Y que seguís celebrando éxitos y compartiendo con la gente y los madrileños que sepan que durante el mes de agosto hay mucha actividad cultural, también para los peques, ¿eh? Hay que encaminar los pasos hacia la usina. Un placer.
A vosotros.
Hasta gracias. Luego, adiós.
Gracias.
hoy@ondamadrid.es
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ahorra tiempo y dinero lavando tu ropa en Colada Express. Edredones, mantas, cortinas, todo lo puedes lavar aquí. Desde tan solo 5 euros, 12 kilos de ropa. Ven a Colada Express a calle Pizarro 4, Getafe, o a calle Los Bohemios 11, Ciudad de Los Ángeles.
Aquí no hay playa, de 4 a 5, las tardes de Onda Madrid. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Otero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sergio?
Bueno, hemos hablado con una gente que ha hecho un estudio muy sesudo de las vacaciones ideales. Y dentro
¿sí?
de las vacaciones ideales aparecía el chiringuito. Y le hemos
¿en
preguntado,
el Caribe?
Las vacaciones ideales eran aquí en España.
Venga, ya.
En las Baleares, en cualquiera de las Islas
bueno,
Baleares.
No estaría mal, ¿eh?
Comiendo... pescadito o gazpachito andaluz.
Qué bueno.
Si optabas por el interior, Asturias.
Muy
eran,
bien,
eran,
Asturias.
Eran las ideales.
Tiene de todo, ¿eh? Tiene montaña,
estoy mirando yo,
tiene
estoy
mar.
Mirando. Estoy
la
mirando.
Puesta de sol ideal de Cádiz. Y está así bien. Cosas que me voy acordando de esas vacaciones ideales y siempre en compañía de la pareja.
¿De la tuya
ideales.
O de cuál?
De una pareja que encuentres en aquel momento.
De lo que puedas.
Bien
de lo que
acompañado,
pueda.
Y siempre bien acompañado. Eso está bien.
Y dentro de ese estudio hablaban del chiringuito ideal.
Hablaban de chiringuitos ideales.
Y yo le he dicho a los señores del estudio, nosotros tenemos un chiringuito propio aquí.
Hombre, claro.
Digo, el chiringuito cumple el primer requisito. Que tiene buena gente.
Bueno, pues sí, claro, pero dicho, ¿dentro
sí,
o fuera del chiringuito?
Buena gente llevando el chiringuito.
No, no, fuera y dentro.
Fuera y dentro, esa sí, nos la apuntamos, dentro. ¿No? Venga, dale, una cruz.
Y luego, el chiringuito ideal tiene que tener buenas vistas.
Las mejores, las mira, de Madrid.
Mira,
¿no?
Mira,
mira, mira.
Claro,
por favor, las mejores. Ventanal.
Esas también nos la apuntamos.
Tiene otra buenos precios.
Estamos bueno, que lo tiramos.
Sí.
Muchas propuestas sí. Son gratuitas que contáis.
Muchas,
cosas,
muchas.
¿No?
Y tenemos hasta un presupuesto máximo de 10 euros, ya sabes que
digo.
Eso no es nada.
Como pica. Y buena comida.
Bueno, yo lo de la comida no lo sé. Fíjate que en la carta de ayer teníamos carne de ranas y dinosaurios, sí, podríamos sí. Decir casi, porque ayer comenzamos el chiringuito con un cuento radiofónico
así
que nos
es.
Proponía Pablo,
así
que era un
es.
Cuento de ranas y dinosaurios en Madrid. Bueno, yo decía, ¿qué nos va?
Sí, parece una fábula de Sopo. Iba una rana y se tropezaba con un dinosaurio.
Con un dinosaurio en Madrid.
Bueno, pero sabes bueno. Que el proyecto Rana Busca Charca, que ha puesto en marcha, ¿no?
Por ahí van los tiros, vale. Sergio.
Uh-huh. Digo, no, que tenía muy vinculado a la Comunidad de Madrid, a Manzanares el Real.
Claro, estábamos ahí y me acuerdo que el mes de marzo estuvimos hablando de ello y, bueno, es un proyecto de ámbito nacional. Y la gracia que nos hizo es que, mira tú por dónde, pues ha venido la Comunidad de Madrid, a Manzanares el Real, y deben llevar ya un ratillo por allí, dando vueltas por la dehesa cerca de Manzanares, ya con las ranas soltándolas para que vayan a sus charcas, o bueno, o diseñando los sitios donde van a hacer las charcas para las ranas. Y nos hacía mucha gracia el tema de las ranas, porque es verdad que hay que cuidarlo, el tema de los anfibios es crucial para la supervivencia de ellos y de nuestra especie. Y luego, pues enlazábamos con los dinosaurios, nos íbamos a Torrejón de Velasco, porque se había vuelto a iniciar el periodo de excavaciones en el Cerro de Batallones.
Hay los yacimientos, ¿no?
Claro, y bueno,
abren por vacaciones.
Claro, estábamos cavando el suelo para hacer la charca para la rana. Luego estábamos cavando el suelo para sacar huesos. Dos mastodontes. O sea, dos mastodontes.
Claro, ya sabes cómo es el verano en las excavaciones. No sabemos cómo irá esta campaña, pero bueno, ahí septiembre-octubre prometemos dar una llamadita para que nos
toque. Ah, hacer balance, claro.
Y así empezamos ayer el chiringuito contando historias curiosas, llamativas de Madrid. Y por el chiringuito se pasó también, por cierto, Carmen París, que es una mujer muy preocupada por recuperar el folclore musical de su tierra. Ella es aragonesa y lo lleva por bandera. Y su último disco se llama Ellas con J. Es un disco muy especial en el que mezcla el jazz y las jotas aragonesas. Es un disco que grabó en el mes de marzo durante una visita de Carmen París a la Universidad de Berkeley, y allí grabó con la Big Bang residente. Ayer le dijimos que no se trajera ninguna Big Bang, que ya sabes cómo es el estudio y esas cosas.
No, nada, que,
y ella, que, es
que
muy,
estamos tranquilitos de verano.
Ella, que es muy dispuesta, dijo, bueno, pues no hay ningún problema, me voy con ese disco Ellas con J debajo del brazo. Carmen nos contaba muchas anécdotas. ¿Sí? También elegía un tema para nosotros. Yo le pedí a uno que es mi favorito y que se llama Gastas mucho, Ringo Rango, y que sonaba pues así como vamos a escuchar.
A ver cómo sonaba.
Gastas mucho, Ringo Rango.
Carmen, te has quedado a gusto, ¿no?
Oh, más ancha que larga.
Y además, con todo el despliegue, que no, que se acabó eso de grabar 2 minutos y medio porque tienen que sonar en radio.
En la fórmula radio, sí, eso que, me tenía frita a mí, de verdad.
Que estoy aquí y que tengo esta Big Bang acompañándome y que voy a disfrutarlo.
Claro, digo, pero ¿cómo va a durar esto 3 minutos si yo estoy aquí en la gloria bendita? Échala y vamos a hacer 3 o 5 o 6.
Y fueron 6. Eligió el tema más largo de todo el disco para que lo escucháramos con ella. 6 minutazos. La verdad es que
hay
es
una mujer que recarga las pilas, ¿eh?
Sí, es todo optimismo. Eso sí, contaba que la cosa está muy achichada para traerse la Big Bang de Berkeley. Pero que bueno, que iba a intentar hacer sus pinillos, sus giras, pues con todos los conservatorios que hay en España y con todas las bandas municipales y de las ciudades, que nos parecía muy bonito. También por el chiringuito todos los lunes, nosotros aquí nos preocupamos por conocer más de nuestros municipios. Lo hacemos por orden alfabético y ayer tocaba la S de Serranillos del Valle, que lo del Valle no nos queda muy claro, ¿verdad, Pablo?
No.
¿De dónde venía lo de Serranillos?
Buscamos, sacamos el mapa, llamamos el catastro, sí, buscamos el Valle.
El Valle no aparecía por
el Valle, sitio, el Valle vamos a ver, sí, el Valle puede ser, pues eso, la depresión del Guadarrama, que está pues a unos 8 o 9 kilómetros del pueblo, pues bueno, pues está bien traído. Pero Valle, lo que se dice Valle, o el Valle es muy amplio y no acabamos de ver los límites, o es que Valle no existe. Así que bueno, estuvimos aquí rascando un poco más en la historia y resulta que, como otros municipios, la Comunidad de Madrid, en 1916-1920, había tantos pueblos en España que se parecían tanto el nombre que dijeron, hay que poner apellidos. Hay que empezar a poner apellidos porque esto es un lío. Porque hablas de Guadalís, no sabemos si es Guadalís de Madrid o es Guadalís en la zona de Andalucía. Y a Alameda, pues le tocó a Alameda del Valle, ahí sí que había un valle, pues a Alameda del Valle, el Valle Lozoya, y aquí llegaron y dijeron, Serranillos.
¿De qué? ¿Serranillos de qué?
Joder, que va a ser del Valle.
Dijeron, va, pues del Valle, pues venga, pues del Valle, pues del Valle se quedó. Serranillos, por aquello de que son serranos venidos, dicen, de la localidad de Serranillos, de Ávila. Pero antes de llegar estos abulenses a coger estas tierras madrileñas, hubo otros que ya estuvieron por aquí.
Sí, decía Felipe Alonso, que es nuestro historiador de referencia, por darle un título, que incluso los romanos habían fundado Serranillos.
Posiblemente sea uno de los asentamientos más claros que se constituyeron sobre una... No es una villa romana, villa en el sentido de ciudad, sí, sino que es una villa en el sentido, no me acuerdo la palabra latina que se utiliza, pero es en una granja, o sea, lo que es una villa en sentido de granja, una granja romana, y ahí se sientan luego ya más gente, se va produciendo la aldea alrededor, y cuando los romanos desaparecen, con los llegados visigodos y demás, se crea una aldea que es ese pueblo, el pueblo de Serranillos del Valle, ¿no?
Bueno, en esa categoría que decías de chiringuito ya llevamos unos cuantos aciertos, ¿no? Buena gente, que ayer pasó muy buena gente por el chiringuito, precios ajustados, una buena carta.
Sí.
Por último, si hay algo que en el chiringuito abunda, yo creo que es el buen humor, o por lo menos las risas, las carcajadas. Ejemplo que elegí.
A ver.
Ayer hablábamos con Pablo López, que es nuestro hombre en la bolsa, y nos contaba uno de los culebrones económicos del verano. La intención de Telefónica de entrar en el mercado alemán de telefonía móvil comprando una empresa holandesa que se llama KPN. Y en eso estábamos hablando cuando descubrí, creo que por casualidad, uno de los secretos mejor guardados de Pablo. Su cartera de inversiones. A ver qué opinas de esto.
Y ahora mismo cae un 0,25. Caída, eso sí, bastante moderada.
Yo no sé lo que va a pasar, pero lo que podemos garantizar es que las tarifas de Telefónica del teléfono móvil no van a bajar. Y si algo tiene que pasar, que nos igualen la línea ancha con Alemania.
Eso de que no han bajado depende, ¿eh?
Bueno,
yo pago
tú que negocias
mucho,
bien.
Yo pago mucho menos este año por el teléfono móvil que el año pasado. O sea, eso...
Confiesa que tienes unas acciones.
No, porque por accionista a mí no me hacen descuento, pero hay que saber negociar.
Hay que buscar,
hay que comparar mucho. El consumidor tiene que comparar muchísimo a la hora, sobre todo en telefonía, donde sí que está funcionando la competencia. Hay que buscar muchísimo cuál es la mejor oferta.
Buen consejo que nos apuntamos.
¿Pero tú qué crees? ¿Que tiene acciones o que no
yo
tiene
creo
acciones?
Que sí.
Alguna tiene ahí a última hora. Ya sabes que repasamos la última hora de la bolsa y también apostamos al día siguiente a ver si acierta o no acierta, si acaba en verde o en rojo.
Si tiene algún momento de estos de aburrimiento, pues nada, negocie con su compañía con
la
su siguiente,
compañía.
Porque rato le va a tirar.
Paciencia. Yo sobre todo paciencia y echarse unas risas, tomárselo con buen humor.
Y si quieren un buen chiringuito... De 4 a 5, aquí no hay playa, en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, apañadito, lo tenemos
sí,
apañadito.
Con coqueto, mono.
Sí, coquetín.
Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Hasta mañana.
Llega el momento de la despedida y, como siempre, decimos adiós, decimos hasta mañana, María José, rescatando un éxito que escuchábamos en su día en cinta de cassette.
Pues sí, y ese día nos hace retornar hasta 1982, un tema original del compositor y teclista Vince Clarke. La canción en cuestión fue compuesta para el grupo Depeche Mode. Lo que pasa es que ellos rechazaron el interpretarla, así es que finalmente tuvo que hacerlo el propio Vince Clarke con, atención, la gran voz era Alison Moyet. Juntos eran Yazoo. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Decía yo que el tema era original del año 82, pero lo cierto es que se siguió escuchando durante mucho más de una década, hasta el año 99. ¿Por qué? Pues porque tres años antes se volvió a relanzar en formato digital y porque también en ese año 1999 salía un mix de las canciones que habían compuesto en el primer álbum, este dúo Yazoo.
Pues con este clásico os decimos hasta mañana Juanjo Ceballos, en la realización, mañana tu último día, ¿no? Bueno, mañana más, hoy en Madrid. Y a todos vosotros, lo que os digo, a esta hora, todos los días, a disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está ahí, está por llegar. We'll be right back.
Son las 2 de la tarde.